Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios. Y de ahí vamos viendo lo que han hecho otras personas, todo lo que Dios les ha dicho. Y ahí caminamos nosotros con un paso seguro a la eternidad, porque en esta vida pareciera que es todo lo que hay, sin embargo, no. Después de que este cuerpo deja de funcionar, que vuelve al polvo, de la tierra donde fue sacado, pues nosotros vamos en lo que es el espíritu, el alma va delante de la presencia de Dios. Así que te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 23, donde nos dice: No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, lo habrás de llevar. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero porque ustedes son como extranjeros, fueron extranjeros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que les he dicho, guárdenlo, y en nombre de otros dioses no mencionarán ni se oirá de su boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces durante el año se presentará todo varón delante de el Eterno Dios. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará su rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeren su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Eterno Dios servirán y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo te quitaré de toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni esté estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo desde donde entres. Y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Así que vamos a estar viendo en esta ocasión los temas que son leyes de la moralidad, las fiestas que se deben de tener, el descanso de las labores y lo que es el tener la idolatría. Así que pues vamos a empezar, vamos a disfrutar de esta hermosa palabra de Dios y te invito a que me acompañes. Estamos en Éxodo 23. Dice el versículo 2, no estarás detrás de muchos para mal y no determinarás en una querella para inclinarte detrás de la mayoría para desvirtuar la justicia. Es una situación importante porque significa que debe de estar un juez y ese juez que está en la corte no debe de votar. Y así, de acuerdo con el más número de los jueces, se debe de tener la conciencia de proceder correctamente. Tenemos que estar viendo algo importante que es el tribunal rabínico. En el tribunal rabínico vemos que cuando los votos están igualados y queda un solo voto para dictaminar la pena de muerte, no se debe condenar hasta que por lo menos haya 3 votos de diferencia a favor del condenado. Pero para librar de la ejecución bastaba con un solo voto de diferencia a favor. Así que los tribunales rabínicos eran impares. ¿Por qué? Porque si se tenía que dar el voto de la sentencia, pues siempre iba a haber alguien que iba a quedar con el voto. Es decir, si quedaban 2-2, pues el quinto iba a quedar en diferencia. Si quedaba 1-1, el tercero era el que aplicaba la diferencia. Si quedaba la cantidad que fuera en pares, empatado, pues había uno que tenía que desempatar. Y ese uno que quedaba no debía de tener una situación de estar buscando hacer el mal detrás de los muchos, sino que él debía de estar pensando en lo que era justo. Por eso es de que principia Dios diciendo, no admitirás falso rumor contra el juez. Esto de no admitir el falso rumor es muy importante, porque uno no debe de concertarse con los malos, con los que hacen el mal, para tener un voto a favor. Sin embargo, pareciera que en estos días pues está dando esto como si fuera algo normal. Fíjate que digamos que vayan 4000 años antes de nuestro Señor Jesucristo y los 2020 que tenemos ahorita, 6020 años, algo parecido anda más o menos el calendario judío. Pero aquí donde Dios le está dando esto a esta gente, pareciera que estamos hablando en la actualidad. Por eso Dios le estaba diciendo a su pueblo lo que iba a suceder con ellos en un lugar extraño, en la tierra prometida a la que ellos iban. Pero fíjate que tanta familiaridad tienen estas leyes de moralidad. Al pobre no darás preferencia en su querella. Cuando encontrares un toro, un enemigo, un toro, un asno de tu enemigo, habrás de devolvérselo. Y actualmente vemos cómo vemos algo que es de nuestro enemigo, algo, pues que se muera, pues que se pudra, pues que le vaya mal, yo no le voy a ayudar. Se habla también de los juicios, que no deben de ser corrompidos los juicios, y hoy en día esto parece que está, pero sí teniendo un éxito tremendo el ser corrompidos. Cuando el presidente López Obrador habla de la corrupción, pues sí, está bien que se quiera quitar todo eso, pero pues de toda la gente se habla que hay corrupción, de los buenos, de los malos, de los amarillos, de los rojos, de los azules, de los morados, de los que tú me digas, pues se habla de eso. Dice que de toda palabra mentirosa debes de alejarte y debemos de estar viendo que A un inocente y a un justo no matarás, porque yo absolveré al culpable. Este hecho se vuelve interesante porque a veces se piensa que se va a hacer una justicia a nuestra conveniencia y en realidad se está buscando tener una situación en la cual se está teniendo algo que hacer en contra de una persona inocente o justa. Se habla que los sobornos no tomarás porque el soborno ciega a los inteligentes y corrompe las palabras justas. Esto es normal, esto vemos que les estaba diciendo que no aceptaran los sobornos y ahí en la actualidad vemos cómo la gente siempre está buscando de darle algo. Fíjate, a veces estamos en el trabajo y en los trabajos es donde, pues que ese es su trabajo, usted tiene que hacer esto. Yo recuerdo que llegaban los de salubridad ahí en una empresa donde vendíamos medicamentos. Y los de salubridad, ya cuando te decían ahí la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ya cuando te iban a visitar es porque ya tenían algo en contra tuya, ya sabían que había desviaciones ahí en el control y manejo de los productos, digamos en especial los psicotrópicos, ¿no? En cuanto a las normas, cuidados, refrigeradores y todo lo que había en el almacén, la separación de los alimentos, la separación de todos los productos que tenían que ver como productos de limpieza que debían de estar en áreas especiales y así. O sea, salubridad ya cuando te decía que te iba a visitar es porque ya tenía algo contra de ti. Y nunca se le ganaba a los de salubridad. Así es de que ya dejábamos que llegaran, que hicieran sus visitas, que hicieran su levantamiento, que hicieran su acta. Y ya cuando terminaban de leer todo lo que ellos habían encontrado a su parecer mal, pues ya decían mis jefes, pues diles que ahorita que terminen antes de firmar el acta, que suban acá a la oficina, acá vamos a atenderlos. Ya subía la gente de salubridad allá a la oficina. Y se les daba su buen soborno para que no estuvieran haciendo un acta que fuera en contra de la empresa. Y así, pues aunque estas personas se dedicaban a la salud y se dedicaban y eran inteligentes y eran profesionistas, pues siempre estaban esperando el soborno. Así que eso es algo que en cualquier aspecto de la vida se da. Digo, menciono esto que hay ahí, pero con los de la luz, con los del agua, con los de... Los del teléfono son más rudos, sin embargo, pues siempre hay manera de arreglarse. Entonces, pues todo lo que está ahí, el soborno, es algo que ha hecho mucho daño a la humanidad. Estamos hablando también ahora de lo que es el descanso y dice, 6 años sembrarás tu tierra y reunirás su cosecha, pero en el séptimo la dejarás en descanso y la abonarás y comerán los menesterosos de tu pueblo y el resto lo comerán los animales del campo. Así también harás con tu viñedo y con tu olivar. 6 días harás tus tareas y en el séptimo descansarás para que descanse tu toro, tu asno y repose en el hijo de tu sierva y el peregrino. Así que Dios siempre está hablando de lo que es el descansar, siempre está preocupado porque descansemos. Y pues qué mejor que se pueda tener el día sábado para poder estar delante de la presencia de Dios para estar descansando. Hay mucha insistencia en todo lo que habla con respecto de lo que es el dejar de hacer labores, pero Dios siempre menciona también la idolatría. De todo lo que dije a ustedes se cuidarán y el nombre de ídolos extraños no recordarán ni se oirán de tu boca. Aquí es muy importante que tú recuerdes que ese pueblo de Israel había sido sacado de Egipto y que allí había muchos dioses, pero no conocían al Dios Todopoderoso, al Eterno Dios. Así como los griegos tenían ahí un pedestal para el Dios no conocido, y Pablo fue y les dijo, ese Dios no conocido del que ustedes hablan, yo lo conozco, ese Dios conocido, sé quién es, cómo se llama y dónde está. Así que siempre se habla de la idolatría, siempre se está dando a entender que es una transgresión muy fuerte la idolatría y que esa transgresión está allí presente lo que es la idolatría. Y dentro de lo que es la idolatría, cuando dice no recordarán, se refiere a que no se debe tomar como ejemplo o punto de referencia para una cita, para una explicación o para admirar sus culturas, sus edificios, etcétera. ¿Qué es esto que tenemos que estar evitando? Pues es de todos los ídolos que hay. Entonces, todos esos ídolos, todas esas situaciones tienen las figuras, todo lo que son los dibujos, todo lo que hay ahí. Vemos cómo se menciona que dice que son ídolos y que no se debe ni siquiera hacer referencia a ellos. Y tampoco se debe de estar huyendo para que no se provoque que alguien jure por Dios ahí lo que está viendo por el ídolo que está ahí y que otra persona diga, ah, pues fíjate que no nada más existe Dios, también existe Satanás, fíjate que también está existiendo el ídolo del agua, el ídolo de la lluvia, el ídolo del trueno, el del aire, el de la tierra, la madre tierra está también existiendo. Tal o cual ídolo, los demonios siempre te van a pedir, pues hazme una escultura, hazme una imagen así tal cual, y ahí están los artistas haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque son esas referencias, no se deben recordar a los ídolos ni tampoco se deben de estar hablando de ellos. Cuando nosotros estamos hablando aquí de todo lo que son tomados como ídolos, tenemos que estar pensando que es para nuestro crecimiento espiritual. Entramos a lo que son las tres festividades, y esas tres festividades tienen que ver con el peregrinaje del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Recuerda que primero Dios les dijo que hicieran panes y que no tuviera que estar leudada la masa, que esos panes es la festividad de los panes ázimos, que ya decíamos que era una comida por 7 días que tenían que estar teniendo ellos, tal como lo ordenó en la fecha del mes de Abib, la primavera. Dios cuando le dijo a que se preparan porque iban a salir de Egipto. La segunda festividad tiene que ver con las primicias del trabajo, de todo lo que se siembra en el campo, y tiene que ver con la festividad de la recolección cuando sale el año. Entonces, es muy importante las tres fiestas que les está diciendo aquí. Una, la de los panes ázimos, es decir, que no tienen que estar leudada la masa, la segunda es la festividad de la siega y la festividad de la recolección también tiene que ser, es la tercera festividad que se tiene, una cosa ahí muy importante. Cuando sale el año se tiene que reunir todo el trabajo y así se está teniendo esas tres festividades. De igual manera, tiene que haber una visita 3 veces al año de todo varón delante de Dios el Eterno. Cuando se establecen las 12 tribus del pueblo de Israel, pues aunque les quedara lejos, tenían que estar yendo delante de la presencia de Dios los varones para mostrarse, lo que hacía también nuestro Señor Jesucristo. Cada año se presentaban delante de la presencia del Eterno. Vamos a ver ahora también las cosas prohibidas en cuanto a lo que es lo leudado y la manera de cocinar. Dice que no hará sacrificio sobre el leudado con la sangre de mi sacrificio y no pasará de la noche el sebo de mi festejo sin quemarse hasta el amanecer. Ahí lo que se está refiriendo es de que tenemos que recordar la Pascua. Por eso es de que no se debe de hacer alguna cosa que esté leudada. Debe de acercar el sacrificio y deben de estar evitando tener cosas que hayan pasado por lo que es la leuda y todo lo que es leudado no debe de estar en la Pascua. Los comienzos de la primicia de tu tierra traerás a la casa del Eterno, Dios tuyo. No cocinarás un cabrito con la lechada de su madre. Y cuando se menciona 3 veces, las 3 veces está diciendo lo siguiente. Primero se prohíbe comer carne con leche. Sí, pues la carne de esa leche que está ahí teniendo. O sea, hay una gente que le gusta comer, desayunar. Y lo que estamos hablando aquí es precisamente de esta actividad con respecto de el guisar el cabrito en la leche de su madre. La segunda situación en la cual estamos viendo que no se debe cocinar leche con carne, y vemos cómo hay platillos que ya en la actualidad son muy exquisitos para las personas y los hacen con leche con carne. Y la tercera situación que se menciona es que tener provecho de carne cocinada con leche. O sea, leche con carne, carne con leche, y la otra, no cocinar al cabrito en la leche de su madre. No tan solamente era la situación de la leche de la madre del animal, sino de cualquier otra leche. Y esto viene porque bien, se está dando la situación que es de las vías mamarias, viene del interno y está teniendo ese efecto de que se da vida por medio de la leche. Así que, pues tú debes de tomar tu lechita y no estarla tomando con carne. Aunque parezca raro, pues hay gente que les gusta, ¿no? Hay veces que luego dicen, ah, es que voy a tomar una malteada con un buen corte de carne. Bueno, hay gente que hace eso, pero se debe de evitar cocinar en la leche de la madre a un cabrito, a un bebé, a un, como te llaman, porque fíjate que también esa es otra de las costumbres de algunos pueblos que tuvieron esas aberraciones, que cocinaban a los animalitos, perdón, a los bebés, a los niños, pues para que me entiendas, y los cocinaban así, con leche y todo eso. Una aberración totalmente lo que ahí se está diciendo. Dice, cuando envíe mi ángel delante de ti, te traiga donde esté el amorreo, el heteo, el pereceo, el cananeo, el vivita y el jebuseo, no te posternarás a sus ídolos, no los sirvas y no harás como sus hechos, sino habrás de derribar sus ídolos y habrás de romper sus monumentos. Y esto tiene que ver con una situación importante. Mira, hay gente que se molesta porque les dicen, ah, es que cambiaste de religión, ahora ya eres cristiano y ahora ya no quieres hacer nada, ahora ya te olvidaste de Santa María, ya te olvidaste de San José, ahora ya te olvidaste de Jesucristo, del niño, santo niño Jesucristo, ahora ya te olvidaste de todo eso. Pero la realidad es de que cuando Dios está prohibiendo la idolatría, nosotros debemos de entender que no solamente la prohíbe, sino nos prohíbe inclinarnos, nos prohíbe arrodillarnos delante de lo que es estar viendo a este tipo de ídolos. Muchas veces, cuando he estado en la religión católica, pues ahí veo y estoy escuchando y a veces estoy disfrutando la misa, lo que están diciendo, y ya de repente empiezan con todas las situaciones estas de estarse inclinando y de estar teniendo la idolatría, y esto pues tiene que ver con que se da una situación que Dios está prohibiendo. Antes de ir a lo que es el dejar de inclinarnos y de servirle a los ídolos, a las imágenes y todo eso, pues tenemos que entender que Dios manda aquí. Habrás de derribar sus ídolos y habrás de romper sus monumentos. En ese momento recuerdo a mi excelente hermana Candy Polley, la hermana Candelaria, pues para que me entiendas, le envío saludos y bendiciones. Y esta hermana que decía que tenía un ministerio. Y le dije, ¿cuál es ese ministerio, hermana? No, pues es que yo cuando Dios me lleva a un lugar donde hay un monumento, una idolatría o algo así, un ídolo, pues me dice que lo derrumbe y todo eso. Y le digo, hermana, ¿por qué anda haciendo usted eso? Pues porque eso lo dice la Biblia. Entonces, ah, pues sí, sí lo dice Dios y hay que hacerlo. Así que ella siempre que tenía la oportunidad llevar liberación y sanidad a algún lugar, alguna casa, alguna colonia, lo hacía. Inclusive, pues para gente que piensa que no está teniéndose estas situaciones difíciles y conflictivas, pues la hermana Cande en la colonia que la pusieran, ella anduvo en Tepito, anduvo en varias colonias fuertes, rompiendo ídolos y derribando ídolos también. Vemos también, por ejemplo, con respecto de lo que se llama la cultura, y así para lo que es la cultura, se está dando la situación en la cual se dice que no se deben destruir las cosas de la cultura, pero aquí estamos viendo también que esas cuestiones tienen su legalidad y se debe de obedecer a Dios antes que a todo lo que es. No debemos de hablar de esos ídolos extraños, no debemos recordar esos ídolos extraños ni nada. Sucedió hace años, no sé si viste la noticia, que las cabezas olmecas por allí estuvieron en el Parque La Venta, Parque Museo La Venta. Dice que le echaron aceite a algunas cabezas, a las cabezas olmecas, y que pues esto era un atentado contra la cultura y todo eso. Entonces a veces hay que estar destruyendo todo eso, aunque son parte de nuestra cultura, pero todo ese pueblo está ahí. Imagínate, dice que Dios iba a llevar a su pueblo y que iban a luchar contra el amorreo, el geteo, el pereceo, el cananeo, el Jeveo, el Jebuseo, y todos esos pueblos los iban a aniquilar, y les prohibía a Dios estarse inclinando ante esos ídolos. Y fíjate que es mejor dejar la idolatría y tener las bendiciones de Dios. ¿Cuántas bendiciones de Dios te da cuando dejas la idolatría? Cuando servimos al Eterno Dios, Él bendecirá tu pan, bendecirá tu agua, quitará la enfermedad de dentro de ti. No habrá mujeres estériles, no estará la tierra estéril. La cuenta de tus días completaré, es decir, llegarás a la ancianidad. Al terror de mí enviaré delante de ti y mataré a todo el pueblo que ustedes vendrán a ellos y pondré a todos tus enemigos dando la cerviz hacia ti. Dice, enviaré a la avispa delante de ti y expulsarán al heveo, al jebuseo, al cananeo, al geteo. O sea, son 10 cosas, 10 bendiciones que hay por romper la idolatría, por dejar la idolatría, por abandonar los ídolos, por abandonar las imágenes, por abandonar aquellas cosas con las cuales se está cometiendo idolatría. Así que tenemos que estar entendiendo esto que Dios nos está diciendo y lo que nos está mencionando para nuestro beneficio. Fíjate que cuando dice que enviará a la avispa delante de ti y expulsará al jebeo, al cananeo y al hitita. De lo que está diciendo ahí es de que todos esos pueblos habitaban al lado oriental y no atacaron a Israel, solamente a aquellos pueblos del lado oriental. Y aunque estaba el Eteo en la otra orilla, la avispa arrojaba su veneno desde allí y les hacía daño. Así que Dios dice también que tiene cuidado de su pueblo y dice que no iba a quitar durante un año, en un año no iba a desaparecer a todos esos pueblos. ¿Para qué? Para que la tierra no quedara desolada y se aumentaran los animales, las fieras del campo. Dios dice, poco a poco los expulsaré delante de ti hasta que tú fructifiques y heredes la tierra. Entonces todo esto está aquí teniendo su explicación. Estamos nosotros viendo cómo dice que Dios va teniendo cuidado de su pueblo y tiene cuidado de nosotros. Y vemos también cómo Dios vuelve a hacer énfasis con respecto de los límites de la tierra que le está dando al pueblo hebreo. Y dice, cuando entregue en tus manos a los habitantes de la tierra y los expulsares delante de ti, no concertarás con ellos, ni con los ídolos de ellos, ningún pacto. No habitarán en tu tierra porque quizá te harán pecar contra mí, haciendo que sirvas a sus ídolos, que serán una trampa para ti. Así que Dios es muy claro con respecto de la idolatría y se está refiriendo claramente a lo que son los ídolos, a lo que son los monumentos, a lo que son las estatuas, a lo que son las imágenes y todo eso que Él quitó en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ahora lo está quitando del pueblo de Israel cuando va a entrar a la tierra prometida. Y la orden es la misma. No a la idolatría, no concertes con los ídolos, no concertes con la gente que se dedica a tener ídolos y que quiere que tú estés participando de esos ídolos. Así que es muy importante esto que se está mencionando aquí, estos temas que hemos visto el día de hoy, que Dios nos ha permitido estar disfrutando y explicando las leyes de la moralidad en cuanto a los juicios. Cómo debemos dejar descansar la tierra, cómo debemos dejar descansar nuestro cuerpo y a todos los que nos sirve, y también cómo debemos estar celebrando las festividades. Aunque no somos judíos ni israelitas, nosotros debemos de estar buscando la manera de tener festividades para Dios. Debemos de tener cuidado de la idolatría y de todo lo que es servir a los ídolos, y de cómo Dios nos cuida y nos da 10 beneficios cuando dejamos la idolatría y rompemos los ídolos que ellos tienen y derribamos los monumentos que ellos tienen. Digo, las bendiciones son hermosísimas. Cuando estamos sirviendo al Eterno Dios, entonces Él bendice nuestro pan, bendice nuestra agua, quita la enfermedad dentro de nosotros. No hay mujeres estériles, la tierra no está estéril. La cuenta de nuestros días llegará a la ancianidad, al terror de Dios, se quitará todos los enemigos y todos los pueblos que vengan a atacar. Dios los va a tener vencidos delante de nosotros y Dios enviará a la avispa para que sean expulsados los enemigos que están teniendo delante de nosotros. Así que, con todos esos beneficios que tenemos por dejar la idolatría, pues yo rápidamente digo, sí, Padre Dios, dejo la idolatría, y a ti te invito a que digas, yo dejo la idolatría y te sirvo a ti, Padre Dios. Que sabemos que también hay otros tipos de idolatría, los papás que idolatran a los hijos, los hijos que idolatran a los padres, el esposo que idolatra a la esposa que idolatra al esposo, y todo eso. No debemos de tener esa idolatría, o los que idolatran a sus líderes religiosos, no debemos de tener esas idolatrías porque nos perdemos de los 10 beneficios que Dios nos está dando. Así que en esta hora te invito a que hagamos oración, a que agradezcamos a Dios esa bendición que Él tiene para nosotros, esas 10 bendiciones que da para nosotros por dejar la idolatría, y debemos derrumbar los monumentos, debemos de derribar todos los ídolos que tengan. Por eso es que cuando una persona se convierte, tiene ese deseo de romper todas las imágenes que tiene, todos los ídolos, todo lo que había obtenido para servir a Dios y tener la bendición de Dios en su vida. Así que repite conmigo, Padre Dios, agradezco tu hermosísima palabra. En esta hora renuncio a toda idolatría. En esta hora, Padre, te pido que me ayudes a romper, a derribar todas las figuras, todos los ídolos, todas las imágenes que tengo, que son idolatría y que ni siquiera debo de mencionar, ni siquiera debo oír de ellos. Te pido, Padre Dios, que me ayudes para que yo sirva al Eterno Dios, para que yo te sirva a ti por medio de mi Señor Jesucristo, mi Salvador, mi Mesías, el cual dijo claramente en su palabra, después de haber resucitado, después de haber vencido a Satanás y a la muerte, después de haber quitado el gobierno a Satanás en este mundo, Él dijo que todo el que creyere en el Evangelio, todo el que creyere en Dios, en Jesucristo, y fuere bautizado, será salvo. Yo quiero ser salvo. Creo en ti, Padre Dios, y necesito bautizarme. Permíteme bautizarme, Padre Dios. Pon a las personas indicadas para bautizarme, Padre bendito, y así ser salvo y tener camino a la vida eterna. Y mientras estoy en esta vida, peregrinando en esta tierra, te pido, Espíritu Santo, que me pongas la armadura espiritual, que derrames tu unción en mí, que me des de tu fruto, y que me des dones, milagros y prodigios para que más gente vaya delante de la presencia de Dios en nombre de mi Señor Jesucristo. Así que todo esto lo agradezco y todo declaro con un sí y con un amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.